Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Hoy hago un saludo un tanto diferente, voy a arrancar del otro lado del vidrio en la estación audiovisual internacional de FM del Sol. Tengo al Fede Cuba en los controles. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo andamos? Tengo al gran arroba César Giacosa switchermastereando la salida al aire del canal de YouTube de esta emisora. Y ahora sí, de este lado del vidrio, tengo al gran Jorge Valmeli. ¿Qué tal, George?
Hola, Zapito, ¿cómo andás?
Muy bien. Y más raro aún, saludar en el arranque de este programa a el gran Fernando Medina. ¿Cómo andás, Fer?
Bien, sapo, Jorge. Solo para saludar
a
la persona que justifica este arranque diferente de Fácil de Desviarse. En el título de su último libro, te lo voy a pasar, sapo.
Tengo.
Un lugar soleado para gente sombría. Se juntan la literatura con mayúsculas, es una cita de William Somerset Maugham, que yo lo suelo citar acá en este espacio, con los Rolling Stones. Y esa combinación acaso un poco la define a nuestra invitada. Su nombre es quizá el nombre más importante de las letras argentinas contemporáneas, con todo lo que eso significa. Estamos hablando de la literatura que produjo a José Hernández, a Borges. Por otro lado, anoche, una librería de Montevideo, Charco, la recibió y para eso cerró la calle. Porque si hablamos de esta escritora, no hablamos de una mera sala de conferencias llena, hablamos de una multitud que incluso la siguió después porque no había dado el tiempo para que terminara de firmar los libros. Bueno, lectores de todas las edades, fans, y esa es la palabra, fans. Está en Uruguay para ser parte de Espectro Enríquez, en el Solís, en la Cinemateca, con conversaciones, con una obra de teatro, con películas programadas por ella. Mariana Enríquez, bienvenida, gracias por estar acá.
¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, ¿cómo están?
Bien,
bienvenida.
Gracias.
Vos me dejás que yo le haga la primera pregunta.
Obvio, Nando,
vos Jorge también. Seguro que la conocés, por supuesto, a Fernanda Trías, la escritora.
Así es.
Uruguaya, sé que la has leído. Ahora pasó hace unos pocos días que su nombre y su último libro, Mugre Rosa, apareció en la lista de los finalistas del National Book Award en Estados Unidos.
Sí.
Solo esa nominación ya es muy importante. Y a muchos de nosotros lectores nos llevó a ver, bueno, qué se dice del libro allá en Estados Unidos, con Pink Slime, entonces como titular, así se lo tradujo para Estados Unidos, para Inglaterra. Y claro, hay reseñas, hay de todo, y aparecen muchas palabras como disturbing, terrifying, sí. Y eso para elogiar el libro.
Sí, sí, claro.
¿Qué nos pasa? Vos, más que nadie, sabes qué nos pasa, que entonces eso, que un libro sea perturbador, que un libro sea terrorífico, son elogios.
Sí, claro. Bueno, porque, a ver, tiene que ver con qué tipo de literatura se está buscando. Yo creo que en general, si te pones a pensar en la literatura, es muy difícil hacer literatura que no sea perturbadora, en realidad. La verdad. O sea, ¿qué gran libro no es perturbador, de alguna manera, o que no tiene un tema oscuro? O sea, la literatura ya de por sí, por trabajar con el lenguaje y trabajar con... hay muchos casos con la política y en muchos casos con lo personal, con lo psicológico, explora lugares oscuros. Lo que pasó, creo que durante mucho tiempo, y sobre todo con la literatura de mujeres, no de todas las mujeres, pero era que era bastante complaciente, o que se buscaba que escribieran de cosas amables, y eso no pasa más, al contrario. Entonces, bueno, sí.
En un sentido amplio, ¿no? Como si dijéramos, bueno, el primero de los cuentos de un lugar soleado, el miedo son los pobres en ese cuento, yo lo leí bien en
sí,
algún punto.
Sí, yo creo que la clase media le tiene muchísimo miedo a los pobres y le tiene muchísimo miedo, porque tiene mucho miedo a convertirse en pobre y por lo tanto discrimina muchísimo a los pobres. Y eso es un miedo que atraviesa tanto la sociedad, que vuelve a gran parte de la sociedad muy reaccionaria. Y al otro lo deshumaniza, o sea, el pobre termina no siendo una persona, sino alguien, un otro, alguien que te amenaza en algún sentido. Por eso todo el mundo ve una persona que vive en la calle y tiene miedo que le vaya a robar, que no hay ningún motivo para eso. Y entonces, claro, sí, yo escribo bastante con lo, el miedo a los otros, sobre todo en las ciudades.
Son miedos que a lo mejor no son los primeros miedos en los que pensamos cuando hablamos del terror, por ejemplo, en la literatura. Pero viste cómo cambió la literatura.
¿Cómo te agarraste, Fernando, del Disturbing y Terrifying? Es de la mejor tradición. ¿Se acuerdan las tapas clásicas vintage de los libros de Stephen King, por ejemplo?
Claro.
Tipo la de Silent Slot, la de Carrie, que tenían siempre abajo esa quote de Disturbing.
Chicago Terrifying. Disturbing,
sí. Claro. Sí, sí, sí.
Que era lo mejor porque te señalaba que este es el libro posta.
Claro,
este
pero era en el género.
Pero era para loquitos.
Sí. Antes ya era no. Para loquitos. Hoy está, los loquitos estamos en el mainstream, famando.
Hace
antes,
rato.
Claro, hace rato. Sí. Las películas de superhéroes, por ejemplo. Antes, ¿te gustaba cómics, superhéroes? Nerd, en la franja de la sociedad. ¿Te gustaba Anne Rice, la literatura fantástica? También eras un nicho y hoy estás en el mainstream.
Ayer, estoy llegando de Buenos Aires, Mariana, recién.
Sí.
Y ayer fui al Ateneo. El tercer piso del Ateneo es todo manga y anime.
Claro.
O sea, le ganó un piso entero al Ateneo. Un sí. Género que antes era un reducto de friki.
Sí, yo recuerdo, a mí me gustaba mucho, siempre me gustó mucho el manga de anime, y cuando, además los cubría a los primeros cosplayers y todo en Buenos Aires, y era como, tenía que vender esas notas en el diario como si fuese, se los veía como locos.
Sí, pero en realidad a mí me copaba. Es un evento de 20,
sí, hasta aburrido, sí. O sea, casi que nadie lo cubre, porque como decía otra vez con las japoneses esto.
Y entonces no estaban tan locos, o ahora nos volvimos todos locos.
No, nunca estuvieron locos. O sea, yo creo que hay cosas, incluso, es la cultura pop. Lo que pasó con la cultura pop es que creo que la cultura letrada, literaria, durante muchísimo tiempo la despreció hasta que se tuvo que rendir a eso. Y ya está, o sea, se tuvo que rendir en el mejor de los sentidos, o sea, entender que todo lo que tiene que ver con la cultura pop es absolutamente serio y relevante y está hablando de lo que nos pasa, que no necesariamente tiene que ser un libro que lean tres personas. Yo estoy en contra de eso, me pone nerviosa.
¿Qué sería lo solemne ahí?
Claro, y sobre todo lo elitista barra considerado prestigioso por eso. Quiero decir, y creo que muchos de los grandes escritores lo que querían era ser leídos, y hay muchos grandes escritores que terminaron despreciados por ser muy leídos. Caso de Cortázar, por ejemplo. Que Cortázar se considera como un escritor juvenil, por ejemplo, ¿no? Y Las babas del diablo es un cuento sobre una persona que ve en una foto un abuso sexual. Y es un cuento que, porque es un poco fantástico, se da en la escuela. No sé, tonterías así, quiero decir. Como si a los 18 años vos dejara de tener imaginación y tenés que dedicarte a leer ficciones sobre pagar el alquiler. Que es absurdo si ya estás pagando el alquiler en tu vida.
No hay como un límite ahí en Latinoamérica de que llegó hasta, ¿no?, hasta el realismo mágico y más no, ¿no? Cuando me paso de lo fantástico, como que quedás estigmatizado de que esto no es literatura seria.
Durante mucho tiempo sí, yo creo que está cambiando mucho, y además que está cambiando mucho con los escritores de mi edad y más jóvenes y un poquito más grandes, que ya decididamente incorporaron eso, porque somos toda la generación que creció con Star Wars. Los más chicos crecieron con El Señor de los Anillos, ni siquiera el libro, con las películas. Los más chicos con Harry Potter, y así hay generaciones. Y los más chicos ahora con las películas de superhéroes, qué sé yo. Van variando calidades, y yo con Twin Peaks, yo con las películas de slasher, el terror, cuando yo en los 80 eran las películas de asesinos seriales, las películas de slasher de norteamericanas. Marte eso 13, era Martes 13, Freddy, etcétera. Todo
y ahora,
eso.
¿Después te pasa que lees el Aleph y te parece un cuento de terror?
El Aleph no tanto, azar, pero, ¿no? Pero las ruinas circulares un poco sí, pero es un cuento muy Lovecraft. O sea, esas ruinas abandonadas.
Ese hombre
donde
que sueña a otro hombre y que pierde el control.
Todo eso es David Lynch. Eso es Mulholland Drive. Claro. Es una persona, alguien que sueña a otro, ¿no? Es como, es eso.
¿Dónde te ubicas ahora a 30 años, creo, de Bajar es lo peor, que fue tu primer libro y que sigue siendo tu primer libro y se sigue imprimiendo y sigue teniendo lectores, que ahora son de otra generación esos lectores?
Sí.
¿Dónde te ubicas ahora en el debate libros buenos gracias a las drogas, libros buenos a pesar de las drogas?
Yo creo que pensás más lúcidamente sin las drogas, todo. Pero creo que no, tampoco soy como una especie de fanática que piensa que es incompatible tener algún tipo de distorsión con las sustancias y hacer una gran obra. Me parece que no es sostenible en el tiempo. Quiero decir, me parece que a vos te puede salir tres discos buenos y después empezás a tomar demasiada cocaína y tu tercer disco, o dos. Oasis, ese, para mí Oasis es el gran ejemplo, ¿no? Definitely Maybe, disco muy cocainómano, muy arriba, está buenísimo. Ya, What's the Story, Morning Glory, está súper bueno y todavía lo sostienen. Be Here Now.
No aflojaron a tiempo.
Son las mismas
no,
canciones del What's the Story.
Son las mismas canciones, pero con más producción, sí, con más horas con en más el estudio, con más viento y cosas. Y esto es con más cocaína, chicos. O sea, se pasaron noches y noches agregándole cosas ahí. No es muy sostenible en el tiempo y es malo para la salud, pero claro, es otra cosa.
¿Tu referente de Maine dejó a tiempo? Stephen King.
Sí, muy a tiempo.
Muy a tiempo.
Pues sería tremendo borrazo, ¿no? También eso te ayuda a cambiar el estilo de vida. Casi te morís en un accidente automovilístico. Sí.
Creo que dejó antes, de todos modos.
Estaba en el proceso de dejar antes, ¿no?
Estaba en proceso de dejar antes, pero ahí, bueno, no le quedó otra. Igual después se hizo adicto a los ¿cómo se llama? A los
opiáceos.
A los opiáceos, como, bueno, eso es muy gringo, ¿no?
Siempre está entrábamos en este territorio, ¿no?
Sí.
Los pichisiegos es de Fogwill.
Sí.
Que dice que lo escribió con 11 gramos de cocaína en 3 días, algo así.
Sí.
O sea, ¿Es mitología eso? ¿O es una...?
11 probablemente es mitología, pero que estaba tomando, no.
Sí.
11, sí, bueno, ¿por qué? Porque Rodolfo era así. Uh-huh. O sea, te iba a decir eso, te iba a decir 11 gramos, porque bueno, pero no creo.
No.
Pero que posiblemente estaba bajo la influencia, sí.
Es posible.
Es posible. Uh-huh. Lo que quiero decir es que para mí no es sostenible en el tiempo y también tiene mucho que ver con la persona. Una vez que te destruís el cuerpo y la cabeza, ya no puedes producir más. Pero es como todo, hay un momento que... lo que sí no es cierto es que si vos sos un mal escritor, te vayas a drogar y te va a salir algo bueno. En general te va a salir algo probablemente más espantoso que si estuvieras... y absurdo, o sea, ridículo. Como yo leí muchas cosas muy vergonzosas de gente que se emborracha y cree que es genial. Inclusive mías.
claro,
como experimento. ¿Tenés escritos o no editados, digamos?
No, yo tiro todo.
¿Qué pasa? Ah, ¿tirás?
No, tiro todo.
En el día que mueras no va a quedar nada de esas cosas que vos no quisiste publicar,
no.
Que otros quieran publicar porque son de María Enríquez.
No. Es más peligroso con la compu, porque
cuidado, que todo con la compu. García Márquez ahora hace poquito.
Sí, además es muy difícil en la compu destruir por completo los archivos, pero no tengo nada que me avergüence particularmente ahí, porque de otra cosa porque yo no me emborracho, así que no me levanto a las 3 de la mañana a escribir un poema absurdo.
Hay una gran tradición en la literatura de fantasía de que cuando... No, mira, algunos que son mamotretos gigantescos, ¿no? No lo terminás, señalo al sucesor para que lo siga.
Ah, sí.
Eso ha pasado mucho, ¿no? De que agarro, elijo a uno y digo, bueno, lo dejé por la mitad, me estoy por morir, que lo termine, fulanito es el autorizado, ¿no? Que abre todo otra serie de interrogantes. Eso es mucho peor que te revisen la computadora y te lo publiquen, porque por lo menos ahí lo tenías escrito vos.
Ah, está la presión de los editores. Vos decís un Herbert, por ejemplo.
Por ejemplo, con el hijo.
Ah, pero eso pasa en el cine, pasa en la música, o sea que yo qué sé, los Beatles le han sacado jugo a una línea de bajo de...
Sí.
O a una guitarra de Harrison ahora, sacar una canción entera.
Sí, sí.
Y en el cine, yo qué sé, pienso en El Cuervo, que capaz que el actor no estaba, o sea, capaz que no tenía ganas de que otro lo sustituyera, sin embargo viene... Ahí para descontrol, me parece, Jorge.
Sí.
¿No? Y si te morís siempre, ¿no? El caso de Roberto Bolaño, que es un saqueo a esta altura. O sea, como...
Todo lo que se publicó después de 2666, ¿no?
Yo creo que se publicó más muerto que vivo, el pobre. Y todas son cosas que él explícitamente dijo esto no, pero bueno.
Bueno, mira, a propósito de eso mismo, ¿no? En parte, vos has hablado de la gran Pinchón, que también podría ser la gran... Ferrante, ¿no? Desaparecer a la persona detrás de la obra. Seguro que te sentís más cerca de Pinchón que de Ferrante, de todos modos.
Sí.
Y de que sentís que no es para vos eso, porque a vos te gusta el contacto con la gente, por lo menos en un punto, ¿no? Luego, ¿qué pasa con tu destino literario? ¿Qué tan dueña podés ser? O sea, ¿hasta qué punto son las agencias, las editoriales, las instituciones de cultura, bueno, los medios de comunicación, los que se quedan con todo? O sea, tenés que en algún punto poner un límite, ¿no?
Sí, pero también al mismo tiempo es cierto que yo a esta altura todavía no sentí que me presionaran en nada, ni con una fecha para entregar un libro. O sea, sería mentira decir eso, la verdad. Ni al contrario, ni cuando yo ofrezco algo que tengo ganas de publicar, que me digan que no porque no se vaya a vender. Acá en este momento tenés el libro este, El Otro Lado, que es la recopilación de gran parte de mi trabajo periodístico. Es un libro caro de hacer, caro de vender, caro de todo, y fue una propuesta de ellos, o sea, fue una cosa no sé, es como la gente para mí es a mí me resulta muy necesario porque a mí me gusta que me traduzcan y me gusta viajar y me gusta conocer otros públicos, o sea, no tengo como ese problema, eso no se puede hacer solo.
Entonces, cuando la publicación del libro le sigue los viajes, las presentaciones, los eventos, las entrevistas, tampoco es que te malhumora tanto.
No. La verdad es que no, me parece que es parte, eso creo que tenés que tener muy claro como escritor o como persona en general, qué tenés ganas de hacer con tu vida y cuánto, con tu vida pública, quiero decir, y si un escritor tiene la suerte de poder hacerlo y que haya un interés del público, me parece que está bueno compartirlo. A mí el escritor que, la vida de escritor que no me gusta es la vida de escritor de becas, y en universidades y en cosas así, que estás muy, muy aislado de la gente. El festival te aísla un poco porque a veces hay una tendencia que se vean siempre las mismas caras y todo lo demás, pero tenés la posibilidad de escaparte. Tenés la posibilidad de hacer tu mesa, hablar tres, cuatro cosas y te tomás un colectivo y te vas a algún lado y te ves la ciudad como podés y qué sé yo. O sea, tenés la posibilidad de ver mundo. En cambio, irte, no sé, a un retiro de escritor en el medio de la montaña, por eso después hay muchos escritores que empiezan a escribir de cosas que son aburridísimas porque no les pasa absolutamente nada. Entonces a mí eso no me gusta, la verdad.
¿Y lo de Pinchon no te tienta ni un poquito? Para tener más tiempo, para...
De más grande, no sé. Sí, me tienta, sí. Pero de más grande, cuando sobre todo tenga, me dé más fiaca subirme un avión porque me duele la cadera.
Vieron que es en serio, ¿no? Al punto de que cuando lo hacen aparecer en Los Simpsons, lo hacen aparecer con una bolsa de papel en la cabeza. Nadie le conoce la cara en las últimas décadas. Sí, de tan confinado, de tan recluido. A los Salinger, pero capaz que peor incluso, lo de Pinchon, ¿no?
No, es peor.
Peor.
Igual también a mí eso me parece una forma de performance, ¿eh? O sea, yo no... O sea, creo que él también tiene un personaje público y es famoso. Él está en Los Simpsons y gente que aparece, escritores que tienen mucha más presencia pública, no. Entonces lo que quiero decir es que hay muchas formas de hacerse público y tener un personaje público y ser famoso. Que no le conozcan la cara o que no vaya a festivales es porque a lo mejor él no tiene nada que hacer, pero tiene que trabajar de no ser Pinchon también.
¿Ese tipo de cosas te distraen de escribir? O sea, tener que ir a festivales, dar charlas, notas como estas, etcétera.
Sí.
¿Podés llevar ese estilo de vida y al mismo tiempo ser igual de productiva y escribir o no?
Te distraen de escribir, pero porque tiene que ver con cuánto tiempo le dedicas naturalmente a la escritura. Yo no soy una escritora que esté todo el día escribiendo.
¿Cuál es tu rutina, más o menos?
Trabajo, cuando estoy con un proyecto, trabajo por la mañana y no demasiado tiempo, 2 o 3 horas, porque después te desconcentrás, para mí. Y después vuelvo a la tarde, a lo mejor. Pero planteo como, digo, bueno, tengo este proyecto y lo hago, y ahí me guardo 5 o 6 meses en los que no hago absolutamente nada y me dedico a eso. Y después me dedico a otra cosa. Pero hay escritores que necesitan estar todos los días haciendo algo. Yo no, la verdad. Pero nunca fue así. No tengo esa gimnasia, ¿viste?
Ensayo una pregunta medio así en el vuelo, ¿no? Porque veo el título, este es El Otro Lado, ¿no?
Sí.
Acabas de mencionar a Twin Peaks, ¿no? Hay un otro lado en Twin Peaks, ¿no? Sí. Claramente. Hay una canción llamada Dark Side de los Chili Peppers.
Sí.
Y había un programa periodístico argentino que se llamaba El Otro Lado de Polo Seki también.
Sí.
Y ahí tenés como tres mundos. La música, digamos, lo sobrenatural, supernatural.
Sí.
Y lo periodístico.
Sí.
¿En dónde te ubicás, en qué vereda te ubicás vos más tranquilamente? ¿En el mundo de la crónica periodística, la observación periodística, en el mundo de la ficción sobrenatural o en el palo del rock?
En los tres, porque la ficción, o sea, mi ficción tiene mucho de realismo y tiene mucho de investigación, si querés. Pero de investigación que dicen en el periodismo, no específicamente para la ficción, como que la traslado, la mudo, no sé. Periodismo es mi trabajo, sigo haciendo periodismo ahora, así que... Y yo quise ser periodista para ser periodista de música, y es lo que más me gusta, la música en general, o sea, soy como bastante hincha y muy obsesiva con la música. Entonces yo creo que todo converge en la ficción finalmente. O sea, la ficción es lo que más me gusta y lo que más quiero hacer, pero lo otro es muy muy importante.
Pero la materia prima está en la realidad, digo, por lo de Pueblo Seco.
La materia prima está en la realidad. La materia prima está en la realidad siempre, sí.
Pregunta obligada. Sí. Estado de situación del rock, ¿no? Ese tipo de preguntas así gancheras, ¿no? ¿Está muerto? ¿Está en el CTI? ¿Está modo Pet Cemetery? ¿Está muerto pero vivo? Describime en qué situación está el trabajo.
Está reseteado, creo, pero mal. O sea, mal quiero decir... está un poco jauntológico, por decirlo de alguna, por decirlo en términos de Mark Fisher. O sea, está... Hay buenas bandas que se parecen mucho a buenas bandas de antes.
Las buenas bandas de hoy son las que se parecen más a las buenas bandas de antes.
Claro, hay muchas bandas que son buenas, pero que son muy parecidas a Joy Division. O sea, está un poco redundante, quiero decir.
Está un poco
decir.
Fantasmal,
o sea,
entonces.
Está un poco fantasmal, quiero decir, en ese sentido. Sí,
claro.
Hoy hay mediums, digamos.
Ah, sí.
Más que rockeros, hay mediums hoy.
Sí, buenos, pero a mí, lo que digamos, no... A mi edad yo los escucho y digo, bueno, nada, si tengo todo el post-punk, ¿por qué me va a interesar eso?
Vos tenés un libro que es casi una carta de amor a una banda, ¿no? Que ahora nos vamos a meter en eso. Pero sí. ¿Cuál fue la primera banda de rock que te generó un fanatismo fuerte?
Depende a qué edad, a los 8 o 9 años, Duran Duran.
¿Duran Duran? ¡Apa!
Sí.
¿Duran Duran? ¿Una canción de cabecera de Duran Duran?
Depende. De Reflex, creo.
De Reflex.
Y si no, Moon... New Moon on Sunday, creo. Ese disco, 7 del Tirarapiento, era mi disco favorito.
Pero estamos hablando de Marianita.
Estamos hablando de
Marianita.
Marianita también por Simon Le Bon.
John Taylor era mi novio.
Ah, era John Taylor.
El bajista.
Sí. ¿Había pósters en tu cuarto?
Todavía. Todo. Había problemas en mi cuarto y en mi cabeza. Después de Cult.
Después de Cult. Y ahí es donde te volviste full darky.
Sí.
Ahí fue el viaje de ida.
Sí.
Y la historia del viaje a Cuba para
eso
ver
con
a los Manic
Street Preachers, porque Manic Street Preachers, y yo me enamoré de Manic Street Preachers en los 90, medio de los 90 ya era grande yo, va, 20 y pico. Y el guitarrista de Manic Street Preachers desapareció en el 95. O sea, no se sabe si se suicidó o no, o sea, no, Richie Edwards se fue y dejó como carta de suicidio y todo lo demás, pero nunca apareció el cuerpo y todas las fans del mundo estábamos ahí esperando que volviera. Y nada, se armó una historia alucinante el pibe. Y yo me convencí, porque estoy loca, que si volvía, iba a volver en el show en La Habana. Porque me pareció un buen final. Lo pensé narrativamente, no pensé en la realidad. Entonces era febrero de 2001, pensaba diciembre de 2001, es el estallido en Argentina. Así que yo mi última plata, mis últimos dólares, me los gasté en venir a verlos a La Habana. Y los fui a ver. Y estuvo buenísimo.
No, apareció.
No
apareció.
Pero me enamoré de uno, de un alemán.
Yo tengo una pregunta parecida a la tuya, Jorge, pero de la literatura. Yo hablo de libros en este programa, Mariana.
Hablabas.
Y...
Hablabas. Ya no habla más.
Ya no estaba vedado.
Al guardián de los libros.
Bueno, y siempre termino acusado, sobre todo por este señor acá a mi izquierda, de hablar demasiado de libros viejos.
Decimonónico, le digo.
Sí, que es una exageración, pero vamos a suponer que yo se lo acepto eso, ¿no?
Sí.
Y tal, yo qué sé, ya tengo más de 40, tomé algunas decisiones, capaz que tengo más o menos claro que me voy a pasar el resto de la vida leyendo a Borges o La Vida de Johnson, que son libros que ya sé que me gustan. Lo único que me hace dudar a veces de eso, porque todas las épocas tienen cosas buenas y capaz que esta también las tiene, por supuesto que sí, es la posibilidad de que la literatura de estas primeras décadas del siglo XXI sea extraordinaria en algún punto. ¿Vos tenés esa opinión? La literatura del presente, los libros que han salido en los últimos 20 años, en algunos casos son libros realmente extraordinarios que no habría que perderse.
Yo creo que hay algunos libros que son extraordinarios, sí. La verdad que sí. Yo leo mucho, leo mucho obsesivamente, y mucho viejo y mucho nuevo, y creo que hay un lenguaje nuevo también, por eso digo que es extraordinario, porque no es muy comparable en términos literarios a otro
más
a
nuevo
otro
que
momento.
Las bandas que se parecen a Joy Division.
Yo creo que en literatura sí hay un cambio importante y que tiene un origen bastante, yo creo que es post años 70. O sea, pasa algo y post años 80 quizá en Europa. Creo que tiene que ver con una cuestión hasta política. Post años 70 en América Latina, porque se termina esa prosa alegre, si querés, y militante y activista de todos los escritores hasta ese momento, que piensan América Latina como un lugar con futuro. Terminó. Creo que el único que no pensaba, o de los pocos que no pensaba a América Latina como un lugar con futuro, era Onetti. Después todos los demás estaban con una esperanza en el continente. Bonetti no.
No future. No, no future.
Se oyó un retorcijón de dolor.
No era el hombre nuevo, Bonetti, digamos, ¿no? Está.
Eres más punk de todos. Era como, no, acá todo mal. Y bueno. Y después en la literatura europea pasa algo también, que creo que son los años 80, la caída del muro, toda esta cuestión, y también se produce una... Hay un giro que quizás sea menos interesante que el de América Latina o el de Estados Unidos, si querés, pero cambió el lenguaje, cambia totalmente el lenguaje. Entonces creo que en ese sentido quizás no es comparable. Vos me decís, hay un escritor tan bueno como Borges, yo creo que George Saunders en Estados Unidos es tan bueno como Borges. Pero George Saunders tiene otro lenguaje. O sea, piensa otras cosas, está en otra... le cambió la ficha, quiero decir, o sea, es un escritor que fue niño en la Guerra Fría, es otro mundo.
¿Y en Europa quién es? En los 90 capaz que Palahniuk o Welsh, pero no, no sé, te adivino.
No, Harrison, por ejemplo, John M. Harrison en Inglaterra, es un escritor extraordinario, probablemente... Nausgard en los países nórdicos, pero también hay otro noruego que no me va a salir el nombre ahora, pero Hel Askilden se llama, que es un tipo que escribe cuentos muy 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 breves sobre ser viejo. Es extraordinario, es lo más depresivo que yo leí en mi vida. Y como la pasa mal, pero son cuentos muy, es como Carver, pero con muchísimo frío y es viejo. Y te hace un cuento con lo que le cuesta ir hasta la peluquería. Nunca te cuenta cómo le queda el pelo, sino todo el camino hasta ir ahí y todo el... ¿Para qué me voy a ir a cortar el pelo? No sé, es como súper desesperanzado, pero al mismo tiempo tiene un pulso de la vida cotidiana y de la interioridad alucinante, ese tipo.
¿Qué decís, Sapo? Dejo de hablar de Dante y de Borges cuando me dejan hablar de libros.
Ahora me pasó,
y empiezo a hablar de Kielsen y de...
Hay que ir a muchos lados. Me pongo autorreferencial, pero como dije, vengo de Buenos Aires, y una de las cosas que me llamó la atención era en la cartelería porteña, la publicidad de antelación, o no sé cómo le podemos poner, del lanzamiento del nuevo disco de Charly García, ¿no?
Ah, sí.
Estaba por todos lados, y había como una expectativa, la lógica del escorpión, ¿no? Incluso podías escanear el código QR de Spotify para ir a... estamos hablando de una persona que ya va por su segundo disco post cuasi muerte, ¿no? Es una persona que no sé cuál es su real estado de salud, pero por lo que vimos en su homenaje por los 50 años de carrera, era muy endeble, ¿no? No sé si llegaste a escuchar el último disco, no sé qué pensás de Charly García... No sé dónde lo ubicás dentro de la cultura musical argentina.
No, a mí me parece... a mí no... Te voy a decir una cosa súper contradictoria. Yo no lo escucho mucho y no me gusta mucho, pero me parece el artista más importante de los años 70 para acá, de la Argentina. Podría nombrar otros más también, pero me parece que él tiene una conexión con la cultura y no solamente porteña, quiero decir, o sea, es como, porque pasa eso también a veces, o sea, que uno piensa en la Argentina como Buenos Aires, pero Charly medio que lo escuchan en todas partes, o sea, es otra cosa, y además supo también rodearse de, no sé, tenía buena onda con, qué buena onda, amor real con, no sé, Mercedes Sosa, que es probablemente la intérprete más importante del país y la más talentosa también, porque ella lo amaba y cantaba sus canciones. Entonces quiero decir, ahí hay una cosa. Yo a Charly lo conozco, lo entrevisté justo antes de la internación esta, en la que en teoría dejó los consumos, por lo menos excesivos. Quiero decir, yo no creo que él tenga un cuerpo capaz de dejar por completo los consumos sin que eso sea un shock tan importante para su sistema que no pueda funcionar más. Pero quiero decir, le deben dar una cervecita o desee tomar su cervecita, porque si no debe poder manejar, o lo tenés que... No, es muy complicado tantos años de adicción. Y lo entrevisté para Rolling Stone y fue muy difícil, porque estaba muy mal, porque estaba muy lúcido también cuando estaba lúcido, Y yo aprendí mucho también en esa entrevista, porque a mí me pidieron que la haga porque yo no era fan de Charlie. Entonces lo que quería el editor era una nota donde el entrevistador no estuviera como lo más grande que existe, sino una persona que pudiera ver al artista. Y yo no estaba tan segura de que eso me pudiera pasar, pero sin embargo salí con mucho respeto hacia Charlie como artista ahí, más allá de que no salía a escucharme el disco fanáticamente, pero dije, no, bueno, acá hay algo impactante.
Y viene esa casa toda rota, ese edificio todo...
Era así, en Coronel Díaz, el departamento, en ese momento no se podía entrar por la puerta principal del departamento, había que entrar por la de servicio por atrás, que estaba trabada. Estaba como encerrado. Me acuerdo, no tenía nada de comer. Tenía en la... Creo que en la heladera tenía un vodka frío. Ya va frío. Vodka no... Se toma de cualquier manera, creo. Pero estaba en la heladera. Y eso era todo. Y todo pintado. Y él... Toda la nota. Estuve toda la noche en la casa. De las 2 de la mañana hasta las 6 o 7. Siempre estuvo sentado en la cama. Y nunca fue al baño, por ejemplo. O sea, un cuerpo muy azotado, ¿viste? Y después al otro día seguimos la nota, estaba bien, estaba lúcido, se levanta a las 4 de la tarde aproximadamente y las primeras horas lo agarras bien y fue una gran nota. Yo no tengo la expectativa que tiene el resto de la gente, pero porque para mí Charlie no representó eso. Hay algo que no tiene que ver con lo generacional, sino que tiene que ver con lo, no sé, estético. Yo era fan de... Cuando era chica me gustaba Divididos, me gustaba Todos Tus Muertos, estaba más en el punk, me gustaba Sumo, estaba en otro lugar, ¿no? No estaba en el lugar de Charlie, Fito, todo ese no es mi palo.
¿El lugar de Soda Stereo tampoco?
Tampoco.
¿El lugar de Los Redondos?
Cuando era muy chica sí, pero porque era un bardo. Y si estabas en el bardo te ibas a ver a Los Redondos, pero hace mucho que no los escucho.
¿No?
No.
¿Y el devenir del Indio qué te parece?
Porque
tuvo un devenir distinto al de Charlie, ¿no? Pero también está en ese lugar de, bueno, de pleitesía para mucha gente.
Sí, a mí eso me pone un poco nerviosa.
¿El ídolo?
El tipo de ídolo. Como el ídolo indiscutido y me gusta gente quizá menos dogmática, menos inteligente, incluso te diría, y un poco más cercana.
Y de los menos iluminados sería.
Sí, totalmente. A mí hay algo con eso del indio que es como no me interesa. O sea, si vas a... No sé, me resulta muy lejano en todo sentido.
En el Monte Rushmore argentino, perdón, Fernando.
Es el Monte Rushmore.
Tenés a Perón, tenés a Maradona.
Sí.
Hay que elegir un músico. Puede ser Charlie, puede ser el indio.
Sí.
Puede ser Gardel, si lo tomamos como argentino. Y hay uno más.
Y Borges.
Y a nivel escritores... Borges, o Piazzolla.
¿Coincidís
ahí?
Sí.
¿De música quién pones en el Mont Rushmore argentino? El Monte Rushmore.
Por Monte Rushmore lo pongo a Charlie. No por gusto personal, pero por Monte lo pongo a Charlie.
Hay un artículo muy bueno, Sapo, no sé si te lo encontraste, de Mariana sobre Jagger.
Sí.
Que para los que no sabemos tanto de rock es muy sorprendente porque, claro, es el Michael Jordan de los rockstars. Y sin embargo, vos decís, es muy raro como rockstar. Jagger, en el sentido de que es muy frío, muy...
Súper, es un hombre de negocio, Mick Jagger. La verdad.
No muy fuerte esa declaración.
No.
Es, entre otras cosas,
claro.
Entre otras cosas, un gran hombre de negocios que ha llegado a una corporación durante 50 años, una de las corporaciones más potentes de la industria del entretenimiento, que son los Rolling Stones.
Claro, yo creo que hasta los Rolling Stones inventan ese gran formato comercial que es el rock de estadio. Un poco que no existe tanto antes de ellos, un poco Zeppelin también, pero ellos lo llevan a un lugar que se le puede dar una continuidad a eso. Cuando yo me acuerdo haber visto shows de madrugada en los cines argentinos con Let's Spend the Night Together, era la película, y es como el primer gran show de estadio que tocaban de día, todo era como una cosa
gira horrible. Del 81
de la gira del 81 de Still Life, sí.
Te metiste en el mundo de las groupies, hablando de las seguidoras, de las fans,
sí,
¿no? Y ahí tenés a los Rolling Stones, tenés a los Beatles, tenés a Elvis, y tenés el lugar de la groupie, suena hasta despectivo, ¿no?
Sí.
pero lo cierto es que existían, y no sé hasta qué punto existen en otros géneros que no es el rock, seguro.
Sí.
Había incluso algunas hasta famosas, la Caster Plaster, la que hacía, digamos...
Sí, Cynthia Caster Plaster.
Que hacía, digamos, moldes de los penes de sus músicos preferidos.
Yo vi el de Jimi Hendrix.
¿Lo viste?
En Islandia, sí. Sí, en serio, en el Museo del Pene en Islandia, perdón.
¿Y? ¿Pero ¿qué tal
está bien.
Está bien.
Está muy bien, aceptable.
Está muy bien, sí. Okay.
Pero bueno, la groupie es sinónimo de Cynthia Caster Plaster, o sea, es alguien que quería tener sexo con sus fanáticos. Vos entendés que va un poco más allá, ¿no? Esa relación chica fanática con su ídolo musical.
Y además el fandom cambió mucho, uh-huh. Me parece que ese primer fandom era claramente... había una posibilidad de cercanía, pero llegó un momento que no hay una posibilidad de cercanía, quiero decir. Y ya no, el fandom también cambió y se convirtió en lo que estábamos hablando un poco, en una época como una cosa muy friki, como decir ser fan era casi vergonzoso, y ahora un poco es lo que estábamos diciendo, se convirtió en el mainstream. O sea, ahora el fandom de Taylor Swift, el fandom, cambió totalmente la recepción de eso.
¿Es más sano? Digo, porque también entra la dimensión del abuso muchas veces en esa relación,
sí,
¿no?
Lo que pasa es que me parece que al estar mucho más aceptado termina siendo más sano, porque no es un secreto. Entonces ya ahí el otro está más expuesto también. Mm. Pasa que lo que pasó en el rock en un momento tiene que ver un poco con toda la cuestión de las mujeres hablando de lo que les pasaba. Y bueno, un backstage de rock es un lugar muy peligroso para una chica si no se sabe cuidar, porque no te van a cuidar los demás.
Y cuando pasan cosas como lo de No Traigan Flores, o como lo de anoche, que cortan una calle para ir a verte, no decís en un momento, pero entonces yo estoy inventando la literatura de estadio de alguna forma, de a poco. ¿Tenés fans, Mariana?
Tengo fans. Pasa,
que no es lo propio de un escritor.
No, para nada. No, eso soy totalmente consciente. Sí. No, pues estuvo bueno. A ver, yo lo decía el otro día, que un escritor lo vaya a ver gente y le corten la calle y después se queden... para que le firmes, y cuando no le podés firmar se enojan y gritan y patalean y después lloran y no sé qué, que son cosas que yo hice por músico nada más, jamás por un escritor no se me ocurriría, es una cosa rarísima.
A nivel los fans de Holmes con Conan Doyle, ¿no? Sí, están muy metidos,
están muy metidos en lo que
leen, y son capaces de llegar hasta el escritor y...
Sí. Y no, pero es todo bueno, es como... son lectores. Son lectores, es una cosa que no pasa en general con la literatura. Son súper respetuosos, se emocionan, comparten, saben un montón, se les abre a veces la literatura para leer otras cosas, o al revés, leían cosas que eran como de otro estilo y empiezan a leer a escritores contemporáneos. O sea, como que... No, a mí todas las experiencias fueron buenas.
Nunca te llegó una carta con las letras cortadas de revistas, ¿no?
No, pero uno me trajo una tarántula.
¿Uno te regaló una tarántula?
Sí, pero una muda de tarántula. Pero el problema fue la situación. Estaba yo firmando como ayer, ponele, y viene un chico con una mochila y saca un frasco y lo pone arriba de la mesa, en plan así, y adentro del frasco había una muda de tarántula, porque la tarántula se le cae la piel como a una víbora. Pero yo no lo sabía. Y muy poca gente lo sabe, creo. Entonces lo que yo vi ahí era una tarántula. Yo no soy aracnofóbica total, pero tampoco me gustan las arañas. O sea, no es que porque soy gótica, dark, no sé qué. No, yo no, lejos. Y todos los cobardes que estaban conmigo, tipo la gente de la editorial y no sé qué, todos... ¡ah! Y se fueron para atrás. Y yo dije, no, los mato. Y yo me quedé ahí con la tarántula.
Estaba tapado el frasco, supongo.
Sí, la tapita, pero era perfectamente transparente. La vi que estaba muy quieta, dijo, me la trajo drogada, y ahí me empieza a explicar que era la muda y no sé qué, pero era larga la explicación porque el pibe era como medio friki, y empieza a sacar más y más para que yo elija una, y de repente tenía ahí tipo...
Ofrendas.
Tenía un insectario... No.
Buena onda,
pero eso fue...
Digo, hay que hacerse cargo de lo que escribe uno también, ¿no?
Exacto, pero eso fue el de lo raro.
¿Fue el regalo más raro que recibiste?
Ese fue raro, y después hay en el libro, en nuestra parte de noche, hay un relato en el medio sobre una niña real que se murió en una... ¿cómo se llama esto? Hubo una erupción de un volcán en Colombia y la niña murió después, pero no por la erupción del volcán, sino por un una luz. Quedó atrapada en el lodo. Y la... yo no sé si lo pasaron en Uruguay, quizá acá la gente sea más sana de la cabeza, pero en Argentina se pasó en la televisión la agonía de la nena, que duró unos 2 o 3 días. Y se pasaba en vivo en plan reality. Y yo la vi morirse. Y yo y un montón de gente en Colombia también. O sea, fue... y yo lo pongo en el libro, cuento, los chicos lo ven, etcétera, porque... me sirvió un poco para hablar del desamparo de la infancia en ese momento, y además me sirve porque después de esos chicos que ven eso les pasa algo también horrible, entonces es como un anticipo del espanto que van a vivir. Pero es un caso real. Y ahí está el video en YouTube que les recomiendo, que se llama Mayra Sánchez, la nena. Les recomiendo que no lo busquen, pero si dije el nombre y dije YouTube, es como para, supongo, tentar, pero es muy horrible. Hay una foto muy famosa, que es la foto de ella aferrada a una rama, tiene las manitos ya azules por se está muriendo, y tiene los ojos completamente negros porque están todos llenos de sangre. Se ven como ojos tipo escarabajo. Es muy impresionante la foto. Pero es una nena real, y es una nena que murió en serio, y es una nena que murió en público, que es una cosa horrible. Y un fan chileno me trajo una pintura de la nena en esa foto enorme. Una pintura al óleo... muy hiperrealista, que más allá de que te gustara o no, se tomó mucho tiempo para hacerlo.
¿La tenés?
La tengo. Me la traje, es que no sabía qué hacer, la traje, me acordé, la llevé a la habitación de hotel, la puse contra la pared, apagué la luz y dije, no, me está mirando Mayra, está todo mal. Entonces la puse abajo de la cama, tampoco me cerró la situación de abajo de la cama, y la terminé poniendo atrás de un sofá. Y después dije, la dejo, después dije, no, no la puedo dejar. O sea, se convirtió como una especie de objeto maldito y me la... ahora está en casa, atrás de un mueble también. Hace mucho que no la veo.
Buena onda igual, ¿no?
Totalmente curseado. Totalmente curseado. O sea, pues le regalaron un cuadro curseado.
Vuelvo a decir, hay que hacerse cargo de lo que uno escribe.
No, por eso, yo me hago cargo. Es como, yo me decís, ¿cuáles son los regalos raros? Son estos. Yo me hago cargo, eso es lo que yo escribo y es lo que termina provocando, pero cuando lo ves, también te pone en espejo. Es decir, no, y no solo por que yo escribí eso, sino porque hay una persona que llegó hasta ese lugar, ¿no? Sí. Un tipo que llenó su mochila de tarántulas y otro que estuvo un mes y medio pintando una
nena
muerta.
Pero vos te pasó de ser hiper fan de músicos y haberte ido a los Manic Street Preachers pensando que iba a aparecer...
por supuesto, es lo mismo.
Habla de ese fanatismo que a veces no entendemos, pero si fuiste fan de algo, entendés un poco más.
Sí, así es.
Hay que ir cerrando. En este programa siempre el arranque termina con una canción. Te la vamos a ceder a vos hoy. Andá pensando una canción para dejarla a todos los oyentes. Y
yo quiero pedirle algo más a Mariana.
Claro, vamos a hacer esa la canción de arranque. Sacate las ganas, Fernando. Sí. Tenemos una pregunta más. Sacate las ganas de hacer la pregunta más críptica, literaria, alta literatura. Sacate las ganas y preguntale que la tenés enfrente.
Bueno, capaz que cambio entonces la que le iba a hacer. Iba a volver a lo del comienzo y a lo del terrifying, el disturbing. Porque en el 60, cuando vio y escribió la postdata al prólogo de su antología de la literatura fantástica con Bioy y con Silvina Ocampo, a la que conoces muy bien, le dedicaste un libro extraordinario. Él oponía al cuento de imaginación con el cuento serio que se ocupa de los temas y qué sé yo, ¿no? Y vos arrancaste esta conversación de algún modo diciendo que ahora no hay esa oposición, que en todo caso es desde la imaginación. Que entonces capaz que eso que me pedís de Jorge lo voy a aprovechar para pasarle la antología de la literatura. Tengo un ejemplar muy hecho pelota, Mariana, porque me resisto a comprar el nuevo. ¿Te acordás más o menos los cuentos que hay en este libro? Seguro que algunos
sí. Sí, claro que sí, fue de los libros más importantes de mi vida.
Mira, acá está el índice del que incluso te puedo pasar las hojas salidas del libro.
Sí.
¿Cuáles son? ¿Cuáles son los dos o tres? A mí me gusta mucho Enoch Soames, de Max Beerbohm. Bueno, por supuesto, está Tlón incluido.
Habla en lengua.
Estoy complaciendo de lo que pidió Jorge y me estoy complaciendo a mí mismo.
Yo le dije, hacé la pregunta más crítica literaria que quieras.
Enoch Soames es uno de los mejores cuentos de Pacto con el Diablo que vas a leer, si le das la oportunidad.
Más que la historia de Robert Johnson en la encrucijada, ¿no?
Más que el Fausto de Goethe. ya está.
No, para mí es una sola historia, es esa, venderle el alma al diablo a cambio de tocar bien la guitarra.
Si no hay una guitarra, vos no te interesa, ¿no?
Está La Pata del Mono, ¿no? Que es el primer cuento de zombies.
Terrorífico. Sí, sí.
Que para mí fue muy importante, me dio muchísimo miedo cuando en Oxfam también, por supuesto. Y hay un cuento muy raro acá en este que incluyeron, que yo no sé por qué lo incluyeron, que son los donguis de Wilcock. Que a mí me encanta porque me encanta Wilcock, pero es un cuento rarísimo ese, es un
por cariño a Wilcock a lo mejor.
Yo creo, me encanta el cuento igual, pero es un cuento casi cómico.
Rodolfo. Ese lo voy a buscar porque no me acuerdo cómo es, ahora que dijiste.
Está muy bien, estuve leyendo a Wilcock últimamente porque vi su tumba en Roma.
Claro, un escritor que empezó siendo un gran escritor argentino y terminó siendo un gran escritor italiano. Rarísimo. Sí. A propósito de la canción, que es verdad que este programa termina su primer bloque, este bloque siempre, con una canción. Es un momento muy importante para el programa.
Es un protocolo que tenemos incluso, uno y uno cada día de hace 12, 13 años.
Han dicho los conductores que hacen todo lo otro, las entrevistas políticas, las columnas, para justificar ese momento, el momento en el que eligen una canción y la comparten con la audiencia, que son decenas de miles de personas, para que lo dimensiones. Y además, yo lo que te quería pedir es que, así como hiciste para Cinemateca, que programaste películas, la gente las está yendo a dar por estos días, y les dedicaste a cada una línea, a cada una de esas películas que para vos son el resumen de por qué esa película es una gran película, haga lo mismo con la canción que vas a elegir.
Antes de elegirla, porque me tengo que sacar la duda, alguien pregunta, apareces en los agradecimientos del disco de Andy Adler.
Sí.
De músico uruguayo, que salió un disco póstumo hace un par de años.
Sí.
Uno de los pioneros del rock nacional. Sí. ¿Cuál era la conexión?
Lo conocí mucho cuando vivió en Buenos Aires. Y tuvimos una amistad importante, compartíamos mucho intercambio de discos, de libros. Bueno, si lo conocieron a Andy, saben que era como
melómano
y lector enloquecido. Así que esos años que compartimos, y una amistad en común con una como pionera del punk argentino, que es muy amiga mía, que es Patricia Pietrafesa. Entonces era que está en She Devils. Entonces teníamos ahí como un triángulo amistoso. Y después él se vino a vivir acá y yo no lo vi más porque, bueno, no hacía mucho que no lo veía y nos escribíamos de vez en cuando. Bien. Pero sí, yo le tenía mucha admiración y cariño a Andy. Era difícil, ¿no? Yo también puedo ser difícil.
Mariana va a elegir una canción, entonces, para... ¿Qué momento, ¿no? Mariana Enríquez es la dueña de la canción de arranque de Fácil Desviarse.
Que es la fe, que está
pensando. Él la va a buscar, y mientras que la busca, ahí le dedicas alguna línea.
¿Viste los pins de Mariana Sapo?
No.
Presté atención. Creo que está Nick Cave.
Nick Cave, sí. ¿Quién es la chica ahí?
Esta es una poeta española que se llama Rosalía de Castro. Como estaba todo el mundo en ese momento en España enloquecido con Rosalía, andábamos un par de chicas con la otra Rosalía, por joder.
Tiene a Belcebú también.
Tengo a Belcebú, después esto es Manny Street Preachers, esto es el sello de la muerte, esto es un gatito y esto es un pentagrama. Bueno, va un poquito cargado estamos. ¿No?
Llama.
Una muerte a lo Neil Gaiman también, ¿no?
Sí, que anda en problemas, Neil.
Está complicado, ¿no? Está complicadito.
Sí.
Vos dijiste famosamente, no me quiero meter ahora, pero hay un video tuyo que se hizo viral sobre el tema de separar a la obra del artista.
Yo lo separo.
Te preguntaron, creo que fue algo así, el diálogo fue, ¿qué haces con la obra del artista? Yo lo puedo separar perfectamente, punto.
Yo lo puedo separar perfectamente, y con Neil también, es más... es como lo escuché todo el podcast, me dio bastante odio que no le renueven la segunda temporada de no me acuerdo cuál de las series, son todas malas, pero me la odio.
Sandman,
son todas malas igual, pero no importa, qué sé yo, pobre hombre. El Sandman no tiene a lo mejor la parte buena es que no vamos a ver la segunda parte mala de Sandman, pero qué sé yo, habrá gente que la habrá disfrutado, pero sí puedo disfrutar, o sea, la importancia que tuvo de Sandman para mí, que fue, entre otras cosas, por ejemplo, poder incluso leer a Borges desde otro lugar. A mí me gustaba mucho Borges, pero me daba, como argentina, me daba un poco de lata. Y ahí me di cuenta que habían jóvenes ingleses que lo estaban leyendo como casi como un escritor pop, como un escritor de Wittgensteiniano, ¿no? O sea, con un montón de entradas y como y con hipervínculos y cosas así.
Que juega con la filosofía,
con la matemática. Y como que, viste, en la escuela era como Borges. Neil Gaiman hace eso, Alan Moore hace eso. Así que nada. Bueno, ¿les elijo?
Dale.
Sí,
ya que hablamos de los Rolling Stones, escuchemos Simpatía por el Demonio, que todo estábamos hablando, ¿no? De ocultismo, música.
Fede Cuba, hace tu magia, Simpatía por el Demonio.
Mariana Enríquez, gracias. Gracias por la visita.
Pasá el chivo, Fernando.
No, dale. Claro, Mariana Enríquez está en Montevideo por una razón. Hay cosas que ya pasaron, pero hay cosas que quedan todavía por pasar. Incluso hoy mismo, hoy te vas a Cinemateca.
Me voy a Cinemateca ahora, sí, para tener una charla con Gabriela Escobar.
Sí, sí. En Cinemateca, además, hay películas que eligió Mariana. Y está la obra de teatro basada en las cosas que perdimos en el fuego.
De las cosas que vimos en el fuego, ya tienen 10 funciones los chicos, así que buenísimo.
¿Conocés la mitología de Chichito Cabral tocando estumbadores en Sympathy for the Devil?
Sí.
¿Sí? ¡Qué grande! Sos fanática en serio, bien.
Soy fanática en serio.
Que arranque, no son las estumbadoras de Chichito, aunque queda una puerta abierta todavía.
No se sabe.
Gracias.
Introduce myself, I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moments of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you, hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for change. Killed the Tsar and its ministers, Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you, hope you guess my name. Oh yeah, I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah, I watched with glee while you kings and queens fought for 10 decades for the gods they made. I shouted out, who killed them Kennedys? When after all, it was you and me. Let me please introduce myself, I'm a man of wealth and taste. I lay traps for troubadours who get killed before they reach Bombay. Pleased to meet you, hope you get my name. Oh yeah, but what's puzzling you is a nature of my name. Oh yeah, get down in it. Some taste. He's all you well learned politics.
olvidarse.